Bueno, como les decía, móvil. Marcelo Tíralo, Sotín, buen día, adelante.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Buen día.
Y sí, ahí estamos, esperando a ver si se cumple o no se cumple el pronóstico de alerta meteorológico por vientos. Sí. Por vientos, ¿eh?
Sí, sí, parece que el tema de vientos hasta las 18 horas, así que bueno, esperemos. Algo de viento hay, es bastante, te diría, pero no es nada tampoco grave.
No.
Por ahora.
¿No? 18 kilómetros por hora a las 11 de la mañana midieron y veníamos con 22, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Tim, ¿estás con la gente de la cooperativa? ¿Con quién? Contanos.
Sí, estamos en una de las oficinas de la cooperativa con Marcelo Pérez, integrante del Consejo de Administración. Marcelo, buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bien. Bueno, Marcelo, que conoció la información de un hecho que ocurrió en un lugar en la zona rural. Se habla de un daño que tuvo un transformador. Bueno, contanos un poquito la situación.
Sí, realmente sorprendidos ayer por esta nueva modalidad que hasta ahora no la habíamos sufrido y realmente no nos preocupó. La cuestión es que ya deja de ser un robo de cables, que era por ahí una cuestión más común, de menos riesgo, y hecho por, digamos, cacos con otras características. Acá estamos hablando de al menos gente que tiene que tener un conocimiento mínimo básico y algunas herramientas necesarias, porque no es posible abrir los fusibles de media con la mano, por decirte de alguna manera, con una pinza. Hay que tener una pértiga, hay que tener
herramientas
especiales,
digamos, no una
tenaza, digo. Exacto, no son grandes herramientas, ni muy sofisticadas, pero no las tiene cualquiera, ni siquiera las conseguí en una ferretería. Entonces, bueno, es preocupante. La cuestión es que los hechos sucedieron más o menos así. El martes a la noche, y el martes a la noche, 9:30, 10, la guardia recibe un aviso de la zona de la línea que va a Vallimanca, Paula, Laguna San Luis, ahí los silos, la planta de silos de Toma. Alguien de esa zona llamó por falta de suministro del servicio.
¿A qué hora esto fue?
La guardia lo recibe más o menos, ponerle a las 9:30, 10 de la noche. ¿Sí? En realidad a mí me avisan a eso de las 11 de la noche, salgo con Jorge Campos, salimos y recorremos el sector. Ya estaba la guardia trabajando, el equipo, nuestro equipo de lo que llamamos redes, verificando el problema. Y bueno, se verificó toda esa zona. Imagina que es de noche, sobre la ruta 226, y la línea no está muy cerca a la ruta, sino que está apartada, entonces no es fácil recorrerla en unidades y caminando en un tramo bastante largo. Bueno, la cuestión es que a eso de la 1 de la mañana aproximadamente, 1 de la madrugada, detectan que el trapo que está específicamente en la zona de frente a la granja, la ex granja Modelo, Sede América, creo que es el nombre de eso, alguien había estado queriéndolo desconectar, ¿sí? De hecho, habían abierto la línea de media, se habían abierto los fusibles de media, y eso les permitía directamente acceder ubicándose en una posición que no tiene que ser cualquiera, porque arriba va la línea de media tensión, estamos hablando de 13.800 voltios. Habían cortado directamente las conexiones, los cables. ¿Sí? Desconocemos los motivos por los que en ese momento quedó dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Sí, habían generado que todo el servicio eléctrico agua abajo se viera interrumpido. Ahí se procedió, ahí estamos hablando del miércoles a la madrugada, ahí se procedió en su momento a reponer el servicio. Y servicio en esa zona quedó restituido cerca de las 3 de la mañana. El equipo de redes reparó todo eso, insisto, totalmente de noche. Bueno, aproximadamente a las 3 de la mañana. En este caso, como hubo una situación generada por el lugar que ocupaba el transformador, un seccionador se abrió y hizo que, ya te digo, aguas abajo, lo que se quedaran sin servicio, y la gente avisara. Entonces nos tomamos conocimiento de eso. En otro caso, en el otro tráfico, que es el que mayor daño sufrió, o sea, que utilizaron, destruyeron, que está ubicado de la bajada Estragás, ¿sí?, hacia el lado de la Rampilleta, una chacra, aproximadamente una chacra, es la bajada, la ubicación Juan Manuel de Rosas, o la Juan Manuel de Rosas y calle Chacarita, en esa intersección, hay un trafo que alimenta exclusivamente a una bomba de agua, una bomba de agua municipal, y una planta de silo, que era la planta de silo de Ojínaga, que creo que la está alquilando Lancinetti, que fue quien nos avisó cerca de las 10:30 de la mañana, a las 11, ya del miércoles. Precisamente ese trafo no alimentaba gente, entonces no, hasta que no fue esta persona a la planta, no sabemos. Nosotros no tenemos, digamos, un sistema que avise si no es a través del usuario damnificado. Entonces, a las 10:30, 11, esa persona vio el problema. O sea, ¿acá qué había pasado? Acá sí habían actuado totalmente, habían abierto la línea de media, habían cortado los cables, luego con una linga y una camioneta, un camión, le pegan un tirón, lo tiran al piso, ya una vez que está desconectado de la red, el trafo en definitiva es una caja con cobre, que es lo valioso, y aceite. Se le abre en la tapa, se ubica todo el aceite que se derrama en el lugar, y le sacan el núcleo de cobre, que es significativa, que es significativo, que es lo que andan buscando, ¿sí? Hoy en día los pacos buscan eso para comercializar. Así que nada, bueno, en ese caso el trafo ese quedó destruido, lo rompieron todo, seguramente tendrán fotos, si no después les podemos llegar a facilitar. Bueno, la destrucción es total. Así que nada, también de inmediato, por una cuestión, se hizo la denuncia, se apersonó lo que es patrulla rural desde ahí, después hicimos la denuncia en sede, pero inmediatamente, porque es un servicio público, nosotros nos abocamos a la restitución, así que pusimos un trafo nuevo que estaba destinado, tenía otra finalidad, pero bueno, se subsanó eso, bueno, pues se verá. Son equipos que no son económicos, de ahí es el primer tema a tratar, o sea, es una modalidad para nosotros nueva, esperemos que esto se termine acá, aunque sospechamos de que no va a ser así.
Si es que en el primer caso que mencionás también iban a hacer lo mismo y por algún motivo...
Que desconocemos, sí. Por algún motivo que no entendemos por qué, si es que
alguien
o avisaron enseguida y los chicos de la guardia fueron para allá, o alguien, porque dejaron todo así nomás. Nosotros recorrimos y no había nada, es más, hasta que encontramos eso porque ni siquiera nos imaginábamos. Nosotros buscábamos la línea, problemas de un corte en la línea, en un aislador, en una rama que se hubiera caído, claro. No fuimos, ni siquiera pensamos. Bueno, en una de las vueltas, el ingeniero Velasco y Roberto Pisano vieron eso, el trafo desconectado, ni nos imaginábamos. ¿Qué pasó? Bueno, es Lincoln. Por suerte pasó algo. Si no hubiera sido, hubiera sido mucho más grave el problema.
¿Tiene mucho cobre?
El cobre tiene un núcleo. Transformador tiene un núcleo de cobre significativo, son 60, 70, 80 kilos, depende del trafo. El trafo, como unidad tiene un valor muy, muy grande, ¿sí? Estamos hablando de 10.000, 12.000 dólares, ¿sí? El valor de mercado de lo que se roba, bueno, es significativamente menor, pero bueno, a la hora de la acción, de como cuando a veces, por decir, matan un ternero para llevarse el cuarto, retirar, bueno, esto es lo más o menos lo mismo.
Marcelo, ¿y tiene algún refrigerante, el transformador que puede ser dañino no solamente para el cliente, sino para la manifestación común de cualquier persona, como era?
El refrigerante es aceite, pero son todos los transformadores que se están poniendo desde hace tiempo, ya son libres de PCB, así que no, el aceite se derramó en el lugar, ya cuando nosotros llegamos era la mancha de aceite, pero no, mancharse y ensuciarse, nada más.
Y bueno, y ahora estar más alerta, ¿no?
Eso, bueno, es que bueno, el tema, claro, el tema, la realidad es esa. Nosotros, históricamente, esto los trajo, decía, nadie va a robarse eso porque va a quedar seco, va a quedar chamuscado. Bueno, hoy hay una nueva modalidad, nos preocupa mucho, la estamos analizando, la estamos conversando todo desde ayer. Ayer estuvimos para 5 a las 6 y elucubrando a ver qué podemos hacer, qué se nos puede venir. Todo lo que es zona rural es muy vulnerable. Si tenemos alguien que está dispuesto a hacerlo, esto es muy vulnerable.
O si no conoces cuestiones mínimas y de electricidad, también es peligroso para la salud.
No, bueno, si algún desprevenido está diciendo, mirá, no sabía que eso tenía cobre adentro, mañana salgo yo. La cuestión es aclarar que el que realmente está vulnerable en estos casos es quien va a cometer el ilícito, ¿sí? Que yo, en otras situaciones, el que va a cometer el ilícito es el menos vulnerable porque va con el arma. Esto es el más vulnerable. Esto a los fines de que no vaya a aparecer un desprevenido y decir, no sabía que ahí adentro había cobre. No. Hay cobre y hay muerte segura si uno no conoce, y muerte instantánea porque te deja seco. No son 220 bonos, son 380, ¿sí? Son 13.200, ¿sí? No es para jugar esas cosas. De hecho, la cooperativa o nosotros cuando vamos a hacer las maniobras tenemos una serie de recaudos que son necesarios, porque si no los riesgos son muy grandes, acá la electricidad no perdona.
Bueno, si mirá la investigación más seguramente.
No, seguro, la DDI, ya la denuncia se hizo, la DDI seguirá avanzando, ahí ya nosotros no podemos más que imaginar posibilidades y veremos por el lado de la cuestión del seguro a ver qué es lo que se puede recuperar.
Antonio, y el otro tema, bueno, ayer la cooperativa informaba de la baja tensión que había. ¿Y cómo está el tema aquí hoy?
Hoy está solucionado totalmente, fue una cuestión en esos casos, nosotros hemos tratado de diferenciar bien, en ese caso el problema fue directamente de EDEN y en un sector, Bolívar está sectorizado en 5 líneas, en un sector, en una de esas parcialidades, ya se solucionó, EDEN mismo encontró la falla. Nosotros tuvimos que estar operando a su estación, pero ya está solucionado.
Bueno, y también se alertaba del viento, bueno, el viento
causa, sí. Estas cuestiones climatológicas a nosotros, con los sentidos de red, siempre nos van a estar afectando. Sí, resaltar y remarcar que una situación o una alerta amarillo no solamente... a veces significa, no sé, tener cuidado y guardar el auto, sino tomar recaudos como son de desenchufar o las cosas que se puedan desenchufar, una computadora que no trabaja, un televisor que no está utilizando, todo lo que de alguna manera uno puede desenchufar va a minimizar los riesgos en la casa, porque los picos de alta y baja tensión uno no los quisiera, nadie está con ganas de que eso ocurra, pero ante situaciones climatológicas de esa característica, una rama que caiga sobre un tendido en un sector hace que se genere una baja de tensión violenta, brusca. Bueno, son infinidades de avatares que perjudican, y sabemos que perjudican, pero exceden a nuestras posibilidades. Ultimamos todos los detalles para que no ocurran, pero nadie puede garantizar el 100% de seguridad. No, chicos, gracias a ustedes.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Marcelo Pérez, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar, bueno, dando explicaciones de lo que ocurrió, algo que la propia cooperativa había dado a conocer en las redes de esta situación, bueno, que fue un robo, ¿no? Se logró, ¿sí?
Que
en un caso fue más notorio porque bajaron el transformador y lo vaciaron, en el otro evidentemente no sé si fueron alertados o se asustaron cuando estaban haciendo el mismo trabajo y abortaron esa situación, pero se entiende que era la misma situación de la que mencionaba, que se dio más sobre el sector de Estragas, así que bueno, están poco más alerta, pero bueno, a veces es muy difícil, ¿no?, manejar todo eso cuando en lugares que hay cámaras, que está el descampado, es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperemos que no vuelva a ocurrir, porque bueno, más allá de lo económico, también causa daño a aquellos que están en esos sectores con el tema de la energía.
No, sin duda. A ver, prevenir es imposible.
Sí, no.
Por el lugar donde están, o sea, estamos hablando del pleno campo, es imposible.
Sí.
Eso por un lado. Por el otro lado, tiene que ser alguien que sepa bien lo que hace. No, como decía, no cualquiera, te digo por experiencia. Yo trabajé en la cooperativa eléctrica.
Claro.
Y trabajé en el sector de transformadores dentro de la cooperativa eléctrica también. Por lo tanto, te digo que es muy peligroso.
Sí, sí.
Es muy peligroso porque más allá de tocar o no tocar la línea, le puede hacer lo que se llama el arco voltaico.
Ajá.
El arco voltaico precisamente es una especie de ¿viste? Lo han visto, ustedes lo ven seguramente en las bolas esas, ¿viste? Que ponen las manos.
Sí.
Y bueno, eso es un arco voltaico. Eso es un arco voltaico. Y tranquilamente te deja seco, directamente.
No.
Seco, no. Ahí no es que te tira, por la cantidad de volt.
Quedar con los pelos parados, no.
No son 220, viste, no, como claro. Decía allí Marcelo. Así que yo les recomiendo que no intenten hacer nada de eso. Eso sí. Por eso te digo que tienen que tener herramientas especiales y conocer muy bien el tema.
Sí.
Una pista también para la investigación de la DDI, ¿no? Por supuesto. Desde ya.
Claro, sí.
Y después habría que ver... ¿Quién de golpe comercializa tanta cantidad de cobre?
También. Exactamente.
O sea, son varias aristas que se pueden llegar a investigar y, bueno, llegar a resultado o no, eso es otra cosa, ¿no?
Sí, puede haber varios caminos como para...
Claro.
Para indicar alguna luz, pero bueno, veremos. Esperemos que no vuelva a pasar. Y bueno, y lo de en la noche lo habían anunciado, bueno, ya fue solucionado la baja tensión.
Sí.
Así que está solucionado, bueno, y esperando lo que decía Marcelo también, el tema del viento, ahora parece un poco más de viento cuando uno sale así medio al descampado, pero bueno, no pareciera que tampoco pueda llegar a causar algún mal, aunque por ahí tira una rama de palmera nada más y...
El tema son las ráfagas, porque no hablan de una velocidad constante de 60 kilómetros, por ejemplo, sino que hablan de... ráfagas, posibles ráfagas de 60 kilómetros. Aparte, si vos mirás el mapa que yo publiqué en mi Face, te das cuenta que no es solamente no es Bolívar solamente, es toda la provincia de Buenos Aires, es parte también de lo que tiene que ver con el sector norte de la República Argentina. Norte quiero decir norte del sur de la República Argentina, la parte norte del sur, porque hay un centro de baja presión que está a la altura de lo que vendría a ser Viedma en este momento.
Mirá.
Y internado en el Atlántico.
Claro.
El centro de baja presión siempre gira a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está metiendo, llamémosle a lo bruto así, metiendo dentro de la provincia de Buenos Aires humedad que viene del Atlántico y viento, fuerte viento. Así, sí, sí. Así es sencillamente, ¿no? Vulgarmente dicho, ¿no?
Sí, sí, la explicación.
Sí, 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 una explicación sencillita como para entender lo que se puede hacer por radio. Bueno, ¿tiene alguna otra información?
No, lo último, bueno, que hoy la Casa Radical, el comité que conocemos nosotros, va a tener nombre, se va a hacer la imposición del nombre de Pichón Busquets Serra, una persona muy reconocida dentro de la Unión Cívica Radical, muy cercana en su momento a Raúl Alfonsín, inclusive, de mucha participación política, no tanto en Bolívar con cargos, pero sí fuera de Bolívar, así que bueno, va a tener el nombre. Y también se van a descubrir otras placas, por ejemplo, la sala, una de las secretarías de elección, donde se trabaja para las elecciones y demás, va a llevar el nombre de Julio Mendiberri, que falleció hace muy poco. También un militante reconocido, sin cargos políticos por ahí destacados, pero siempre militando para el radicalismo.
No te olvides que estuvo trabajando junto a Julio Ruiz, cuando fue intendente Julio Ruiz. Él fue director de industria.
Sí, estuvo en una dirección.
Exacto, ¿cierto? De industria.
Y después el sector de Parrilla y otros lugares.
Sí, el fondo.
El nombre de Vicky Salazar, que también otro militante importante, que también falleció, creo que fue el año pasado, si no me equivoco.
Sí.
No hace mucho, bueno, también se le va a poner el nombre a ese sector del partido, reconociendo a militantes por su trabajo, y se van a reponer algunos cuadros de presidentes del partido, de Bolívar, digamos, de la Unión Cívica Radical, que faltaban. Se me fue el nombre ahora, que fue concejal durante mucho tiempo, Duverni.
Sí.
Se va a poner el de Nicola y el de Chorén, que son los cuadros que faltaban de los últimos presidentes de la Unión Cívica Radical local.
Está perfecto. Bueno, Tim, ¿algo más?
No, nada más, Jorge.
¿Nada más?
Nada más por el momento.
Te doy un encargo para mañana.
A ver.
Quiero el cuadernillo de la provincia de Buenos Aires contra el odio.
Ah, bueno, vos sabés que en eso, por lo menos hasta yo sé, en Bolívar...
Sí, sí, llegó, ¿eh? Llegó a Bolívar, porque yo te digo, porque Feynman le hizo hoy a la mañana una nota a María Victoria... no me voy a acordar el apellido.
Parma.
Parma, exactamente.
Sí.
Y hablaba de eso, sobre ese tema. ¿A Bolívar llegó el cuadernillo?
Sí, sí. Yo te digo, yo hasta el momento en las escuelas que he estado no lo he visto. Lo que sí el lunes, que bueno, que yo tampoco, digamos, bueno, como había jornada institucional en unos niveles, no podía faltar porque era prioridad de la jornada, se trabajó en el aula con el tema de, con ese tema, el tema de derechos humanos, pero entiendo que sin el cuadernillo, que debe haber llegado ahora, así que seguramente, porque creo que es para la semana que viene, para trabajarlo.
Sí, no sé, sí, así seguramente. Que, pero me encanta el dibujo que tiene, ¿viste? El dibujo de los chicos.
Sí,
digamos. Yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, ellos, gatilla, güey, gatilla.
Sí.
Gatilla, vos fíjate lo que,
Y lo te doy
las últimas. Ahora el gobierno niega que vaya a convocar ya a una mesa de diálogo.
Ah, mira.
Sí, viste que es increíble. Hablan y después se contradicen. Dice, lo dijo esto de la portavoza, Gabriela Cerruti, quien cuestiona, o cuestionó, mejor dicho, a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la cuestionó porque todavía, o sea, Patricia Bullrich no se expresó, digamos, de una manera quizá contundente para ella en contra del atentado, no sé.
Claro.
Y negó un plan oficial para suspender las PASO, así que prepárate porque me parece que no va a haber PASO.
Mira,
porque sí.
Estaba hablando de ese tema, sí.
Bueno, si Cerruti sale a negarlo es porque va a pasar.
Pasa todo lo contrario.
Y calculo, efectivamente todo lo contrario, dijo Saúl Ugalde.
Sí.
cuando le hicieron una pregunta, dijo, sí. Es increíble, ¿no? Efectivamente, todo lo contrario. Sí. Bueno, y después la otra de La Nación, ataque a Cristina, Cerruti negó que se busque suspender las PASO y defendió el feriado. ¿Mm? El gobierno no entiende que se hayan perdido horas de clase.
Bueno, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires la sí. idea es recuperar esas horas de clase del viernes.
Sí, no sé, pero bueno, el tema es que parece que para ellos no se perdieron horas de clase, sí. O sea, no sé. ¿Se hicieron remoto? No, ¿no? ¿Horas remotas? No se hicieron tampoco, nada. Bueno,
nada,
sé.
Nada. No, no, feriado total. Escuelas
sí,
cerradas,
sí, directamente. Sí. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Así es la vida, ¿no?
Sí.
Es así. Por otro lado, también la portavoz lo que dijo es que conversan con la oposición para consolidar una Argentina de paz y democrática. Mientras tanto, le pegan con un caño, ¿no? Pero...
Sí, pues. ¿Eh? Lo disimulan bien, ¿eh?
Sí. Bueno, Tim, nos encontramos en cualquier momento.
Dale, Jorge, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.